Uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Buenos días, bienvenidos a Construyendo Futuro. Gracias por dejarnos acompañarlos y acompañarlas un sábado más en sus labores diarias. Silvana, buenos días.
Buenos días, Camilo, y buenos días a toda nuestra audiencia. Recuerden que Construyendo Futuro es posible gracias a Oleoducto de Colombia, Fundación Oleoductos de Colombia y Ocensa. Hoy traemos un tema muy especial, la eliminación de la violencia contra la mujer. Y es tan especial porque Construyendo Futuro está muy comprometido con el respeto y la visibilización de la mujer como ente de cambio. Tenemos invitados, historias y mucho más. Comencemos.
Queridos oyentes, estamos hablando de mujeres, y es que hablar de mujer es un universo gigante de temas de salud, revolución femenina, crianza, trabajo, pareja, pero desafortunadamente también maltrato o violencia de género. Nuestro tema de hoy es la eliminación de la violencia contra la mujer, pero para poder saber cómo eliminarla tenemos que entender varias cosas antes, entre esas, ¿por qué se le llama violencia de género?
Camilo, este es un tema muy controvertido porque muchas personas se pueden estar preguntando, pero bueno, también hay agresiones hacia los hombres. Y claro que sí, estas son igual de terribles y de inadmisibles. Pero queremos ser muy claros en algo, queridos oyentes. Lo que hace que llamemos violencia de género es que se recibe la violencia por el hecho de ser mujer, por esta concepción de la mujer como inferior. Y esto es lo que hace que sea un tema tan delicado y tan debatido.
Silvana, y lo más grave es que desafortunadamente este es un tema muy presente en nuestra sociedad. Y lo primero que hay que aclarar es que la violencia puede expresarse de diferentes maneras o tener diferentes manifestaciones. Los golpes no son la única muestra de violencia. Las palabras, el control, las relaciones sexuales sin consentimiento y la desigualdad en las oportunidades hacen parte de la violencia que es ejercida muchas veces sobre las mujeres. Las secuelas son tantas como las formas de violencia. Está con nosotros Diana Velasco, ella es psicóloga y nos va a hablar sobre las consecuencias psicológicas de la violencia. Diana, muchas gracias por su tiempo y bienvenida a Construyendo Futuro.
Buenos días, Camilo. Un saludo muy especial para ustedes y para toda la audiencia y muchísimas gracias por esta invitación.
Diana, el tema de esta semana tiene que ver con la violencia contra la mujer y veíamos varias cosas. En primer lugar, que existen diferentes tipos de violencia, algunas más visibles que otras. Cuéntenos un poco, por favor.
Efectivamente, Camilo, como tú lo mencionas, hay múltiples tipos de violencia hacia la mujer identificados. Entre estos nos encontramos con la violencia física y la violencia sexual, la violencia económica y o patrimonial, la violencia doméstica, la violencia laboral, la de género, la obstétrica y pues todo tipo de violencia que tenga que ver con acoso u hostigamiento. También es cierto que muchos de estos tipos de violencia pasan desapercibidos o no son tan visibles. Creo que los más visibles podrían ser la violencia física y la violencia sexual, ya que generan un mayor impacto y pues por lo tanto mayor reacción por parte de las mujeres. Otras como la violencia económica pueden ser sutiles, la violencia doméstica donde se generan responsabilidades desiguales, donde la mujer pues no puede acceder a lo mismo que un hombre, por ejemplo. Es decir, podríamos pensar que las violencias más visibles son la física y la sexual porque el daño que generan es evidente a los ojos. Las demás podrían en un contexto cotidiano parecer ser sutiles porque muchas veces no son tan fáciles de identificar. Especialmente no son fáciles de identificar porque quien las proporciona son personas que hacen parte del núcleo o son las personas que en teoría quieren a la mujer, incluso volviéndose una dinámica habitual o larga en el tiempo.
Diana, por lo que nos dice, muchas veces no es tan evidente y puede pasar desapercibida esta violencia. ¿Cómo puede saber una persona si está siendo víctima de este tipo de agresión?
Esta pregunta que tú planteas, Camilo, es supremamente importante porque si bien les expliqué hace un momento que a veces es dificilísimo identificar si uno está siendo maltratado o no, sí hay indicadores o señales que pueden mostrar que algo no está bien. Entre esos, sentirse culpable en situaciones en que en otros contextos no generan culpa. Entonces, frente a una persona específica, yo me siento culpable por decir algo, por pensar algo, por comportarme de cierta forma, pero en otros lugares no me pasa eso. Sentir que debe cambiar la forma de actuar o la forma de vestirse, no sentirse cómoda con el trato de una persona específica, comentarios de alerta de otras personas. Entonces, si personas cercanas a mi círculo inmediato me dicen que no sienten que esa relación específica esté bien o que no les gusta la forma en que tal persona me está tratando o que en el trabajo las condiciones no son iguales a las de los demás, esos comentarios de alerta de otras personas son muy importantes y la tendencia, por el contrario, es a omitirlos, ¿sí? Muchas veces lo que pasa con una mujer que está siendo maltratada es que prefiere obviar esos comentarios porque tenerlos en cuenta le representa muchísima dificultad porque no se sabe qué hacer o no se sabe cómo actuar. También sentir que en algún momento debe alejarse de sus amigos o de su familia, identificar que sus derechos son vulnerados así sea de manera indirecta. Entonces, por ejemplo, recibir un comentario descalificador pero después unas disculpas de la persona, como tratando de resarcir un error, pero cuando el daño ya quedó hecho, dejar de trabajar o de estudiar por indicación de otro, o dejar de cumplir los sueños, sentir que la palabra o las decisiones no son tenidas en cuenta, o que hay una burla o un juicio alrededor de los comentarios que la mujer hace, tener, por ejemplo, más responsabilidades que los pares, en este caso que los hombres. Entonces, digamos que dos personas ocupan el mismo cargo y la mujer por alguna razón tiene que asumir más responsabilidades o más tareas en la cotidianidad del trabajo, estar expuesta a invalidación o a descalificación en presencia de otros, también percibirse insegura, nerviosa o asustada en la interacción con alguien específico. Si se dan cuenta, todas las señales o los indicadores que he presentado hasta el momento son relacionales, es decir, que tienen que ver con la forma en la que yo interactúo con otra persona y la forma en la que esa persona interactúa conmigo. Entonces es muy importante, sobre todo, estar atento a cómo me siento yo en esa relación y qué cosas de esa relación me hacen sentir cómoda o qué cosas de esa relación yo siento que me están invadiendo o que me están afectando.
Diana, ahora hablemos de las consecuencias de lo que puede pasar en la vida de una mujer que es víctima de violencia.
Bueno, las consecuencias, especialmente las consecuencias psicológicas que surgen derivadas de ser víctima de una agresión de cualquiera de los tipos que hablamos al inicio, han sido ampliamente estudiadas y son muchísimas, ¿no? Entre estas encontramos baja autoestima, trastornos emocionales como la ansiedad y la depresión, volverse dependiente y sentir que sin esa persona que está proporcionando la agresión no se es nadie, sentir vergüenza, sentimientos de miedo constantes, desesperanza representada en creer o pensar que nada de lo que haga va a cambiar su situación y que por eso es mejor mantenerse así, así duela y así la calidad de vida esté supremamente disminuida, sensación de inmovilidad a pesar de ser una persona capaz, necesidad de mantenerse alejada de otros para no generarse mayor daño, cuadros significativos de estrés que afectan las demás áreas de la vida, propensión a enfermedades físicas y a tener las defensas bajitas. Incluso en algunos casos se ve que la mujer opta por el abandono a los hijos por sentir que no pueden más o que es mejor no estar presente para evitarles el sufrimiento de la violencia que se vive en el hogar. Esas son, digamos que las principales, las que se me ocurren. Todas consecuencias muy graves, todas consecuencias que tienen un impacto emocional significativo para la mujer. Y pues en estos casos la recomendación sí es buscar ayuda, rodearse de personas que impliquen bienestar y buscar rehacer la vida desde construir nuevos propósitos.
Diana, muchas gracias por su tiempo y por estas recomendaciones tan claras aquí en Construyendo Futuro.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar. Toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir, será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador, yo viviré.
Estamos buscando historias. Si tienes una historia que quieras compartir sobre tu territorio, escríbenos a la línea WhatsApp 323-461-6523.
Regresamos a Construyendo Futuro después de escuchar a una de las mujeres que más poder nos ha transmitido en el mundo de la música. Y seguimos hablando de cómo podemos eliminar la violencia contra la mujer. Pues queridos oyentes, les cuento que el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Todos los países del mundo se unen para sensibilizarnos sobre este tema. Y es que las cifras son escalofriantes, Camilo. La ONU estima que el 35% de las mujeres de todo el mundo han sufrido violencia sexual o física. En Colombia, Medicina Legal, durante el año pasado, 2017, registró 163.122 casos de violencia contra las mujeres. De estos, 43.176 corresponden a los casos de violencia en donde el victimario es su pareja, y eso sin contar las personas que no denuncian.
Es precisamente por esto que la Fundación Oleoductos de Colombia quiere sumarse a esta jornada a través de movilizaciones, acciones simbólicas y agendas académicas que nos permitan reflexionar sobre las violencias basadas en el género.
Dubián Tres Palacios es el comunicador social de la Fundación Oleoductos de Colombia. Nos cuenta cómo deben hacer nuestros territorios para sumarse al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer.
Muy buenos días, Silvana y Camilo. Un gusto saludarlos y estar como invitado en los micrófonos de Construyendo Futuro. Hemos venido hablando durante el programa de el por qué realizar movilizaciones sociales para apoyar este Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En ese sentido, la intención es un poco contarles las actividades que vamos a tener esta semana hasta el 24 de noviembre. Tendremos actividades incluso hasta los primeros días de diciembre, pero digamos que las importantes de esta semana queremos resaltarlas y también invitar a la gente a que participe en los lugares donde vamos a hacer presencia. Entonces, contarles que vamos a estar en el municipio de Páez, en el parque principal, el 22 de noviembre desde las 9 de la mañana, en el municipio de Zetaquira, también desde las 9 de la mañana el 23 de noviembre, en el municipio de Ramiriquí el 23 de noviembre desde las 9 de la mañana, y con esto cerramos como los municipios en el departamento de Boyacá durante esta primera semana de movilizaciones. Por los lados de Casanare vamos a estar el 23 de noviembre en la institución educativa técnica La Turúa desde las 7 de la mañana. En Monterrey vamos a estar el 20 de noviembre, el próximo martes, desde las 9 de la mañana en el Coliseo Cubierto. En Tauramena, también en el Coliseo Cubierto, desde las 10 de la mañana, el próximo 21 de noviembre. Y finalmente, para esta primera semana, el 23 de noviembre, en Santander, Jesús María, desde las 9 de la mañana, también en el Coliseo Cubierto. Básicamente, en todas las actividades vamos a tener un taller sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres. Vamos a hablar también sobre la ruta de atención nacional en casos de violencia contra las mujeres y las niñas, y asimismo vamos a hacer una gran firmatón que esperamos replicar en todos nuestros municipios. En total vamos a estar en 22 municipios haciendo movilizaciones en 6 departamentos, que van a ser Casanare, Boyacá, Antioquia, Córdoba, Sucre y Santander. Esperamos el acompañamiento de las personas para alzar la voz de manera colectiva y decir no frente a la violencia contra las mujeres y las niñas en nuestro país, un flagelo que nos ha afectado y que ha impedido afianzar unos lazos de convivencia que nos permitan construir el país que queremos y soñamos a todos. También vamos a tener una especie de campaña digital para la que queremos invitar a todas las personas. Vamos a estar grabando videos selfies en nuestros celulares con el hashtag Escúchame También. Entonces la idea es que todos participemos, vamos a decir esta frase, Escúchame También, y vamos a responder a la pregunta de cómo hemos aportado nosotros para eliminar las violencias contra las mujeres. Así que a todos nuestros oyentes, la invitación queda ahí para que nos apoyen y para que juntos seamos una gran voz y que Colombia le pueda decir al mundo, también estamos en contra de las violencias contra las mujeres y las niñas.
Duvian, muchas gracias por esta información. Entonces, queridos oyentes, ya saben, a sumarse a las movilizaciones que se llevarán a cabo en los territorios. Si ese día, el 25 de noviembre, está en un lugar en el que no hay movilizaciones o por si algún motivo no puede asistir, puede sumarse a la movilización mundial vistiendo una prenda naranja.
O un pañuelo, o una gorra, o algo naranja. Ese es el código de este año para visibilizar que estamos apoyando esta causa. Vamos con música y ya regresamos.
Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, 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 ay. Enlazando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá.
Seguimos en Construyendo Futuro y no queríamos cerrar el programa sin tener una de esas historias de resiliencia y de valentía que nos sirven para empoderarnos y para darnos cuenta que tal vez no estamos solas en lo que estamos viviendo.
Buenos días, bendiciones para todos. Damos gracias por la vida, por el dador de la misma. Actualmente tengo 28 años, tengo un hijo de 5 años de edad.
Ella es Alejandra Rivera, fue víctima de agresiones físicas, verbales y emocionales por parte de su pareja y hoy tiene la valentía de contarlo para que otras mujeres se animen a hablar. Escuchemos su historia.
Bueno, yo me separé del papá de mi hijo y tiempo después empecé a conocerme más con un hermano de la misma congregación. Yo ya lo había conocido años atrás, habíamos compartido en varias ocasiones de alguna manera. Éramos cercanos, empezamos a conocernos más y en realidad fueron alrededor de 4 meses que estuvimos, 4 o 5 meses que estuvimos conociéndonos, saliendo, teniendo una relación de alguna manera como pareja.
Aquí necesitamos explicar algo. Alejandra es colombiana y vive en Colombia, pero hace parte de una tradición espiritual africana llamada Rastafari. Es algo parecido a lo que en Colombia podemos entender como una religión y quisimos traer esta historia para mostrarles que no existe distinción entre país, ciudad, creencia o estrato. La violencia contra la mujer puede presentarse en cualquier lugar o momento. Sigamos con la historia de Alejandra.
Yo él conocía que tenía un carácter fuerte, que era de pronto un hombre mujeriego, agresivo, sí, porque ya sabía que había agredido a su expareja. Él de algún modo era una persona muy insistente, sí, siempre estaba allí. En ese momento yo vivía en Cali, en la ciudad de Cali, y no tenía familia allí, no había realmente mucha gente que conociera y de pronto era un momento en el que yo estaba de alguna manera, pues, sola. Entonces empezamos a conocernos bajo el conocimiento de que era fuerte y difícil, y yo sabía que él tenía como un problema con las mujeres, que con un gusto hacia las mujeres, como su infidelidad y eso, su agresividad. Pero él, tal vez me dejé llevar por sus palabras, le creí que conmigo era diferente, que quería intentarlo, que estaba cansado de lo mismo, que ya estaba muy viejo y realmente quería tener algo bien. Pero sí, con el tiempo se empezó a revelar, a decirme groserías, ofenderme, a empujarme, a querer prohibirme hablar con gente, a celarme con todo el mundo, a montarme video con todo el mundo, a revisarme el celular, a quitármelo, a amenazar con romperlo.
Alejandra menciona aquí algo muy importante. Dice que ella sabía que él había sido agresivo con otras personas anteriormente, y esto es clave porque en la mayoría de los casos de violencia contra la mujer hay reincidencia por parte del agresor. Esto quiere decir que si ya agredió a alguien antes, lo puede volver a hacer. Seguimos con la historia.
Después de un par de meses de estar saliendo y conociéndome con él, quedó en embarazo. Bueno, decidió contarle a él, y en ese momento él cambia drásticamente, cambia mucho, se vuelve más agresivo, posesivo, pero a la vez como descarado, porque hacía cosas que sabía que no eran lo mejor que podía hacer por la relación. La primera agresión que tiene hacia mí, que yo me siento agredida, es después de una ecografía que me hago y salimos del lugar, discutimos y me quita el turbante en la calle delante de la gente.
Después de esta, Alejandra sufre muchas más agresiones físicas y psicológicas, que incluso la llevan a la pérdida de su bebé. En esta historia, las redes sociales son una ficha muy importante. El agresor las usó en contra de Alejandra en repetidas oportunidades.
Una de sus cuentas falsas que yo había descubierto meses anteriores, y él la cierra, pues porque esto nos genera discusiones, me genera mil preguntas, porque para mí no es normal esta conducta de que él tenga un Facebook falso de una persona de Perú, tenga muchas personas de acá, que de nuestro entorno. Entonces, al ver yo este perfil activado, le escribo como que él por qué lo activa, y él me empieza es como no a de pronto a contestarme preguntas, sino a agredir, a ofender, a contestar de una manera que no es la mejor. Y yo decido denunciar el perfil por Facebook. Entonces él, a mi denuncia, empieza a publicar cosas. Empieza a escribir cosas hasta que pone una foto desnuda mía que yo no sabía que existía. No recuerdo, no sé en qué momento la tomó. Para mí ese momento fue súper fuerte.
Alejandra denunció y actualmente el proceso contra su agresor sigue abierto, pero ella tiene un mensaje para nosotras.
Sin lugar a duda, esta situación ha sido demasiado dura, demasiado difícil. Ver unas fotos de una desnuda en una red social es demasiado duro, más en gestación, bajo las condiciones y todo lo que estaba pasando. Ha sido demasiado duro, pero también ha sido demasiado edificante. Considero que me ha enseñado a valorar muchas cosas, muchas situaciones, muchas personas. Me ha enseñado de pronto a ser más cuidadosa, a confiar más en lo que yo siento y no en lo que los demás me dicen o lo que muestran, sino confiar más en ese instinto femenino, en ese instinto de mujer, en ese instinto de madre. Ha sido mucho lo que he aprendido. He conocido también gente maravillosa en el trayecto de estar acá en Bogotá, en una nueva etapa de mi vida, acercándome, conociéndome de nuevo, retomando cosas, conociendo personas, volviendo a estar en lugares, en situaciones. No sé, ha sido mucho aprendizaje, mucho crecimiento. Me también recargado de mucho amor, de mucha tranquilidad, de solidaridad, de paciencia. La gente que he conocido también me ha ayudado mucho, y cada persona ha sido súper indispensable e importante en este proceso de lucha, de sanación, de fortalecimiento. Quiero decirle a todas las personas que estén pasando por alguna situación difícil que no se queden calladas. Nada ni nadie puede lastimarnos ni puede pasar por encima de nosotras. Nosotras valemos tanto como un hombre, tanto como un niño, tanto como una anciana, porque todos somos iguales. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, así que tenemos el mismo valor y debemos ser de la misma manera respetados, valorados, cuidados. Así que nadie puede pasar por encima de nosotros, nadie puede lastimarnos, agredirnos, ni física ni emocionalmente. Entonces hay que denunciar, es tedioso, sí, es tedioso, el proceso es tedioso, te hacen sentir a veces tonta por todo este proceso, pero en algún momento tendrá la recompensa. Hay que dejar igual ahí la notificación de que uno demandó, hizo algo, así no pase nada con la justicia colombiana, así no sea mucho lo que se logre. Hay una justicia de la que sabemos que no se va a escapar, que es mucho más grande, y en algún momento va a haber justicia. Dice que bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, y así será hoy y siempre. Hay que resistir, hay que persistir, no hay que darse por vencido ni por vencida. Mucha valentía y mucho amor en sus corazones. También enfocarse en sanar, porque de nada vale llenarnos de odio, de rencor. Hay que seguir luchando, hay que hacer justicia, pero hay que limpiar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo. Hay que trabajar en ello. A mí toda esta situación me ha tenido bastante afectada en cuanto a salud. Todo se ha visto reflejado, porque todo lo espiritual se refleja en lo temporal. Pero he ido trabajando poco a poco en eso y sí he visto el cambio, y sí he visto la sanación, y sí veo la mejora. Entonces es importante, y todo es un balance, y hay que ser fuertes, hay que ser valientes. Nunca olvidarnos del amor, que el amor es la llave. Bendiciones y muchas gracias.
Esta entrevista fue grabada mientras Alejandra viajaba escapando de nuevas agresiones. Como ella, hay muchas mujeres que deciden salir de esta realidad a construir una nueva historia que las merezca y que les permita estar plenas y tranquilas como todas lo merecemos. De nuevo queremos agradecerle a Alejandra por abrirnos su corazón y por tener la valentía de contar su caso, que sin ninguna duda es el caso de algunas de las mujeres que nos están escuchando. Yo sé que esto es difícil porque muchas veces sentimos que tal vez las autoridades no nos van a creer, o porque tenemos miedo de lo que nuestra denuncia vaya a ocasionar, pero es necesario hablarlo, y no solo con una amiga o con una hermana, que también es muy importante. Necesitamos denunciarlo. La policía cuenta con la línea telefónica 155, en donde se atienden con mayor celeridad los casos de abuso y de maltrato contra la mujer. Aquí nos brindan una información sobre cómo enfrentar la violencia intrafamiliar ante el más mínimo acto de agresión contra la mujer o contra la familia.
Denunciar no solo las puede ayudar a ustedes, puede ayudar a que otras personas no sean víctimas de estas agresiones, e incluso sus casos pueden inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo.
Y va llegando el final de nuestro programa. Quiero agradecer de nuevo a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Sabemos que no son temas fáciles de abordar y que nos tocan las fibras más profundas de nuestro corazón. Gracias a ODC, a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia por hacer posible este espacio.
Pero antes de que nos vayamos, hagamos un recuento de las actividades que hay esta semana para unirnos al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en nuestros territorios, obviamente. Las actividades se van a llevar a cabo en Páez, Boyacá, el 22 de noviembre desde las 9:30 de la mañana en el Parque Central. En Ramiriquí, Boyacá, el 23 de noviembre desde las 9:30 también en el Parque Central. En Agua Azul, el 23 de noviembre desde las 7 de la mañana en la Institución Educativa Técnica El Turuna. En Monterrey, Casanare, el 20 de noviembre desde las 9:30 de la mañana en el Coliseo Cubierto. En Jesús María, Santander, el 23 de noviembre desde las 9:30 de la mañana en el Coliseo Cubierto. Y finalmente en Tauramena, el 21 de noviembre de 10 a 12 del mediodía en el Coliseo Cubierto. Si quieren más información, pueden escribirnos a nuestra línea WhatsApp 323-461-6523 y les brindamos toda la información.
Entonces ya saben, queridos oyentes, a participar para eliminar la violencia contra la mujer. Recuerden que nuestra línea WhatsApp
323-461-6523 está abierta para recibir sus historias, para que juntos le mostremos al país lo que está pasando en nuestros territorios. Queridos oyentes, llegamos al final de esta emisión de Construyendo Futuro. Gracias a Oleoducto de Colombia, a Ocensa y a la Fundación Oleoductos de Colombia por hacer posible este programa. Nos escuchamos dentro de 8 días. Feliz tarde para todos. Chao, chao.
A uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.